Buenos días, hermanos. Quiero agradecer por su hospitalidad, por todas las hermanas y hermanos, familias que pues también cooperaron para hacer posible esta conferencia, que dieron sus casas para pues pasar la primera reunión y luego para llevar los alimentos a nosotros, ¿verdad? Somos un poco comelones, pero gracias, hermanos. Hemos sido muy bendecidos por ustedes. Yo creo que las conferencias, el tiempo de comunión y estos buenos momentos que pasamos, yo creo que nos bendicen también a nosotros. Yo voy muy bendecido, voy satisfecho de que Jesucristo nos da buenos hermanos que convivir, que platicar y conocer nuevas vidas, nuevas caras. Y gente que viviremos en el cielo y los conoceremos mucho mejor, ¿no? Aún si aquí nos saludamos nada más y luego no nos volvemos a ver, allá, hermanos, estaremos siempre con el Señor. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga también. Yo te pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, que tú guíes mis labios, que me des las palabras de tu Santo Espíritu para hablar a esta congregación. Señor, no queremos la gloria para los hombres, pero sí queremos ser utilizados. Yo quiero que tú me utilices, Señor, para esta iglesia, que me des un mensaje adecuado y que el corazón también sea preparado y deseoso de escuchar y atender a obedecer estas palabras. Yo te pido, Señor, que después que regresamos a nuestro hogar, que no se olvida nada de lo que se ha hablado en esta semana, sino que se ponga en práctica en la vida de nosotros y de estos hermanos aquí en Morelia, y que puedan ser presentados perfectos ante tu presencia. Oh Señor, utilízanos y bendíganos en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Abra su Biblia, hermanos, en San Juan capítulo 11. Evangelio de San Juan capítulo 11, versículo 33. ¿Sabe aquí lo que habla? Si tú has leído este capítulo, nos habla de la resurrección de Lázaro. Este hombre que al inicio del capítulo hasta parecía como que Jesucristo era un poco inmisericordia, ¿no? Le llegan y le avisan, o él sabía, se entera, pues Dios es omnisciente y conoce todas las cosas, y él sabe lo que le pasaba a Lázaro, y él dice a los discípulos, Lázaro duerme, Lázaro está muerto, después se los dice con claridad, ¿no? Ellos primero dicen, bueno, si está dormido, él va a estar seguro, está reposando, ¿no? Está muy tranquilo. Luego les dice, no, Lázaro está muerto. Y después de esto, él deja pasar unos días y luego dice, ahora sí vamos allá, a la aldea de Lázaro y de María y de Marta, vamos a verles a estos hermanos, vamos a estar en su casa. Y Él escucha estas cosas cuando él venía y llega a la casa de ellos y sale a ser recibido por María y empieza a reprochar un poquito, ¿no? Porque ella le mandó avisar y ella le dice, oye, Señor, si tú hubieras venido antes, mi hermano Lázaro no fuera muerto. Hubieras venido tantito antes, mira, cuando te necesitábamos, hubieras llegado y no hubiera pasado lo que sucedió, ¿no? Y después de eso llega Jesucristo y él ve a la gente llorando y tiene misericordia y él va, pide que lo lleven hasta el sepulcro. Lo que dice aquí, Jesús entonces, versículo 33, como la vio llorando y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y turbóse, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Dícenle: Señor, ven y ve. Y lloró Jesús. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer que éste no muriera? Y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva, la cual tenía una piedra encima. Dice Jesús: quitad la piedra. Marta, Marta, la hermana del que se había muerto, le dice: Señor, hiere ya, que es de 4 días. Jesús le dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído. Que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Dícele Jesús: desatadle y dejadle ir. ¿Sabe? En este pasaje nos está relatando este gran milagro de la resurrección. Y yo he estado tomando esta enseñanza de la nueva criatura, y aquí me enseña también la Biblia esta virtud de Dios de poder resucitar a los muertos, ¿no? Mira, es triste ver cómo cuando hay un velorio, ahí está la gente, todos lamentándose, todos llorando, y ahí algunos hasta desgarrándose de sus entrañas por aquella persona que falleció, otros lamentándose de lo que pudieron hacer por aquel familiar y no hicieron. Así está con tanta tristeza. Se desean buenas cosas, como descanse en paz. Oh, ojalá Dios lo tenga en su gloria. Pero todos ellos están sin esperanza verdaderamente, porque le conocían. Hasta cuando ellos celebran el Día de los Muertos y ponen su altar en su casa, le ponen la botella, le ponen los cigarros y dicen: es que al difuntito le gustaba echarse sus alcoholes, ¿no? Y sabían que era un borracho o que era adúltero, y lo veían y dicen: pues esta era su vida. Y sabe, la realidad es que la mayoría que muere y que su familia sabe que vivió así, sabe, casi es seguro que están en el infierno. Mira, yo no sé si ellos de veras a la hora de su muerte o ellos, alguien les habló de Jesucristo, algunos hermanos o algunos pentecostales hasta llegan a decir: pues yo una vez le hablé a un drogadicto y luego él le hicieron hacer la oración, y dice que en la noche se pelearon y lo mataron, y ellos dicen: no, yo creo que se fue al cielo. Pues yo no sé, la verdad yo no sé, hermanos, pero lo cierto es que la muerte causa tristeza, ¿no? La muerte produce dolor, porque nosotros como humanos estamos imposibilitados de hacer algo por los que mueren. Y sabe, hermanos, nosotros en nuestra vida pasada estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos muertos en nuestra maldad, Éramos muertos en esa vida sucia y vil. Quizá hasta podía decir la gente que nos conocía: no, este está tan echado a perder en su vida, y ahora ya está podrido en su maldad. Hasta algunos de nuestros familiares decían: este nunca va a creer. Este nunca, se va a convertir. Es tan duro, tan necio, tan obstinado en el pecado. Está tan arraigada, en su vida de maldad. No creo que va a creer. Y así empezamos a dudar, ¿no? Pues somos humanos. Pensamos que lo que podemos hacer es solamente lo que está en nuestras manos. Pero hermanos, tenemos un Dios de poder. Nuestro Dios puede levantar a los muertos. Nos ha levantado a nosotros, ¿no? Él mira, nos resucitó de entre los muertos. Estamos allí, ya dispuestos para ser echados en el infierno. Mira, nuestra vida era de olor, desagradable a los ojos de Dios. Dice la Escritura que todas nuestras justicias ante sus ojos eran como trapos de inmundicia. Era sucia nuestra vida. Era desagradable, maloliente. Era algo abominable nuestra vida. Pero ahora somos vivos. Ahora tenemos esa nueva vida en Jesucristo. Tenemos esa resurrección. Dios nos ha dado esta oportunidad de volver a la vida. Y estas personas, pensaban, pues si podía, él hubiera podido hacer algo con esa persona, con Lázaro, mientras estaba vivo, ¿no? Es lo que pensaba la gente. Pero si ya murió, pues quién sabe, a lo mejor ya no, porque nuestro pensamiento aún a veces limita a Dios. O sea, a veces nosotros mismos le ponemos bardas a Dios, porque pensamos: ya no puede él pasar de aquí para allá, él ya es difícil para él. Pero ¿qué cosa es imposible para Dios? Nada. ¿No dice la Escritura: se ha cortado la mano de Jehová para salvar? ¿Se ha cortado el poder de nuestro Dios, hermanos? Yo no creo. Yo creo que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Él permanece inmutable. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. Oh, hermanos, qué grande es nuestro Dios. Nuestro Dios es Dios de milagros. Ahora, algo que me es interesante en Lázaro, es que él, al resucitar de los muertos, él tuvo una segunda oportunidad. ¿Sí ves? ¿Sabe? Algunas personas en la vida llegan a tener estas oportunidades. O sea, han estado al borde de la muerte, han estado ya muy graves, casi para morir. Y yo no sé, Dios en su misericordia les levanta, les alivia y pueden volver a su vida normal. Y mira, yo conocí, conozco, él todavía vive, señor, es el papá de un hermano allí en Celaya. Él ha tenido dos embolias y se ha restaurado. Él camina y anda como si no le hubiera pasado nada. Pero mira, gente que le pasan embolias, es muy difícil que se recuperen. Casi caen en cama y es poco tiempo y llegan a morir. Pero señor, ha escuchado el evangelio de su hijo. Su hijo, le ha hablado, pero él dice: ¿sabes qué? Yo ya tengo mi fe. Yo ya tengo mi creencia, pues ya soy viejo, así me enseñaron desde chiquito y así he de morirme. ¡Qué necios, ¿no? Que este simple es una persona que después de que le es dada otra oportunidad de vida, sigue en su misma necedad! ¿Cuánta gente de veras puede recibir dos oportunidades o tres para vivir y tener este chance de cambiar cosas en su vida? ¿No has pensado, no has visto gente que ya está ahí en su cama, que ya está al borde de la muerte y que sienten sus pasos cercanos allí, rondando en su casa y que dicen, yo ya estoy para morirme y yo hubiera hecho esta cosa, hubiera hecho esta otra? Y se ponen a pensar todo lo que de veras pudieron haber hecho en su vida, pero que no lo hicieron. Están allí y algunos mueren sin nunca poder hacerlo. Mueren, hermanos, sin nunca tener la oportunidad de hacer lo que desearon en ese momento. Y yo creo, amigo, si tú estás aquí y no eres salvo, si tú estás en esta mañana, esté aquí, escuchando la predicación y no eres salvo, tú, te está dando Dios la oportunidad de arrepentirte, de acercarte a Él y obtener la vida eterna, el perdón de tus pecados. Mira, Jesucristo, Él te está llamando. Él en esta mañana está dándote otro día de oportunidad. Ve cuántos días has dado a tu vida, cuántos años son los que tienes en este momento y Dios te ha tolerado, ha sido paciente contigo porque Él no quiere que te pierdas. Él quiere que procedas al arrepentimiento. Él quiere que te vuelvas de tu mal camino. Él no quiere el mal para los hombres. Dice Dios, ¿quiero yo la muerte del impío? No, sino que se torne el impío de su mal camino y que viva en lo que Dios quiere. Y Dios te da esta oportunidad. Si tú estás aquí escuchando y no eres salvo, tú debes pensar que quizá esta es la última oportunidad que tienes. Mira, yo no quiero ser demasiado pesimista, pero esta es la realidad. ¿Cuánta gente que conocemos, platicamos con ella en la mañana y luego en la tarde nos dice, ya se murió? Y decimos, ¿cómo? Y si yo hablé con él en la mañana, estaba muy bien y fuerte. Sí, pero él pasó, salió de la calzada, no se fijó, pasó un carro y lo atropelló. ¿Piensas que no puede pasar? Si puede. Ahí en Celaya, cuando hubo esta explosión, había un puesto de carnitas y yo creo que la gente pensaba, oye, vieja, vamos ahí en la mañana, vamos a echar unas carnitas y luego nos vamos de día de campo a algún otro lado, y estaban allí en este lugar y de repente explota y se mueren, y todos los planes que tenían no era de morir. Si tú estás aquí, tú tienes esa oportunidad. Si tú no eres salvo, es ahora cuando debes buscar al Señor Jesucristo y pedir que te salve. Él puede resucitarte de esa vida de pecado en la que has estado viviendo. Tú debes hacerlo. Si no eres salvo, entrégate a Jesucristo. Es ahora el buen tiempo. Pero yo he pensado acerca de esa segunda oportunidad. Cuando recibimos una segunda oportunidad en nuestra vida, ¿sabes? Nosotros debemos empezar a ser más precavidos acerca de lo que hacíamos antes, ¿no? Yo recuerdo un hermano ahí en Celaya también, tenía su mamá, y su mamá era diabética. Pero siempre andaba con dulces ahí en el mandil. Una señora vivía en un ranchito y siempre traía los dulces, ¿no? Y ella estaba muy mal de la diabetes, hasta a tal grado que ella fue al hospital varias veces. Y dice que estos hermanos la llevaron al hospital un día y les dijo el médico, mire, si ella vuelve a tomar dulces, si ella vuelve a probar azúcar o cosas así, ella no va a contarlo. Así se lo dijeron. Muy francos. Esta señora salió del hospital. Se fue a la casa de su otra hija, que no es creyente, y allá en esta casa, pues, para que no diera lata a la mamá, pues siempre están insistiendo, ¿no? Así llegan a ser los viejitos, se vuelven como niños nuevamente y empiezan a decir, yo quiero, no importa que me haga mal, démelo. Y le dieron estos dulces. ¿Sabes? Ya no pudo llegar al hospital. Ella murió. Ella tuvo otra oportunidad. Ella tuvo otra chance. Pero ya no pudo llegar al hospital. Mira, hermanos, algo muy sencillo, ¿no? Si tú recibes alguna nueva oportunidad de vida, si tú has estado al borde de la muerte por manejar rápido o por alimentos, pues ¿por qué vas a ser necio y vas a querer todavía manejar tan rápido? ¿O por qué vas a comer lo que te hace daño? Muy sencillo, ¿no? No debemos ser necios. Si recibimos una segunda oportunidad, pues qué tontos seríamos si luego, saliendo, caemos en las mismas cosas. Nosotros somos los necios. ¿No has leído la Escritura? Dice, no tentarás al Señor tu Dios. No le pongas a Él a probarle. Tú dices, es que Dios nos cuida, Él nos protege. Mira, Él dice que su ángel está alrededor de nosotros y nos defiende. Él nos guarda de todo mal. Yo te digo, es cierto que nos guarda. Pero no debes tentarle. No debes poner en juego esta cosa. Piensa, si Jesucristo mismo, siendo el Todopoderoso, yo creo que Él, como caminó sobre la mar, Él podía aventarse de las almenas del templo y no pasarle nada. Así estaba escrito. ¿Pues qué? ¿Nuestro Dios se va a morir? Por favor, Él podía hacerlo. Pero dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué vamos a poner en riesgo nuestra vida si Él nos ha dado esta oportunidad de salir libre, en salud y de tener esta nueva chance de mejorar lo que hemos hecho mal? Debemos ser sabios en cuanto a nuestros hábitos, a nuestras cosas que nos pusieron en riesgo. También, hermanos, yo he pensado que cuando recibimos una nueva oportunidad de vida, una nueva chance, pues debemos hacer todo lo que de veras vale la pena y que antes no hicimos. O sea, tuvimos cosas que una vez nos llegamos a lamentar de no haber hecho. Por ejemplo, a veces hay pleitos entre familiares, ¿no? Llega a haber problemas y cuando mueren, pues a veces hay reconciliaciones. Yo recuerdo, no recuerdo exactamente, pero yo hace algún tiempo había escuchado la anécdota de unos reyes en la época medieval. Estos reyes, dice, que tenían pleito, un rey con su pariente, que era rey en otro país. Y que una vez uno cayó enfermo, y que él estaba ya al borde de la muerte, y él le dice, oye, nosotros tenemos problemas, pero mira, yo quiero arreglar las cosas. Yo quiero que tú me perdones por aquello que te ofendí y yo quiero estar ya en paz contigo. pero si me recupero, todo va a seguir igual que antes. O sea, este nada más esperaba que si él podía vivir, pues seguir con su mismo odio, con su mismo rencor en su vida. Hermanos, yo te digo, si tú llegas a tener algún pleito con un hermano, algún problema con algún familiar, con alguna cosa en tu vida, tú debes arreglarlo pronto. Quizá no tienes otra oportunidad. ¿Has escuchado estas canciones que oye la gente? Que se ponen allí y que se lamentan y las ponen cuando van a tomar, que dicen, si yo hubiera llegado allí un día antes, hubiera llegado a la casa de mi madre y podía saludarla y podía estrechar mi mano y verla con vida todavía. Pero llegaron después, ¿no? ¿Y sabe qué tan populares son estas canciones? Mucho. La razón es porque la gente siempre está dejando para después lo que pueden hacer. Están dejando que pase el tiempo, que crezcan esas rencillas, que crezca la amargura, que se haga algo insoportable para que cuando muere ese familiar, pues sí tenga lágrimas que derramar, ¿no? ¿Por qué dejar que pase el tiempo? ¿Por qué no reconciliarnos ahora? Mira, hermanos, no entre nosotros, como iglesia, también a veces hay pleitos, ¿no? Dice Santiago, todos ofenden en muchas maneras. Si alguno no ofende, este es varón perfecto. No, mira, nos ofendemos y tenemos algunos pleitos y diferencias entre nosotros. Pues yo te digo, debemos arreglarlas pronto. No dice la Escritura, no dejéis que ninguna raíz de amargura brotando os impida, porque la amargura de un poco de levadura leuda toda la masa. Mira, yo no sé tú, pero yo quiero cuando vengo a la iglesia, tener la oportunidad de saludar a todos y sentirme a gusto. No quiero llegar a la iglesia y sentarme hasta el extremo opuesto de donde está el hermano que me siento feliz. Yo no quiero llegar allí, en la iglesia de Jesucristo, y tener amargura con mis hermanos. Yo quiero tener paz. Quiero estar bien con todos. ¿Tú qué quieres, hermano? ¿No quieres tener esta buena comunión y que en la mañana, el domingo, tú levantas tempranito y dices, ¡ay, yo quiero llegar temprano a la iglesia para saludar a mis hermanos y tener más tiempo para estar con ellos! Pero a veces dices, no, mejor llego ya tarde, así ya no saludo a todos y me voy temprano y ya no saludo a los demás. Hermano, no dejas que la amargura te impida. Tienes ahora esta oportunidad. Mira, Cristo se ha levantado de los muertos y ahora tienes vida y tú puedes tomar esta decisión de arreglar las cosas que están mal y de decirte a Dios, yo quiero ponerme a cuentas y arreglarlo, hermano. Ahora sí lo puedes hacer. ¿Por qué hemos de esperar? ¿Por qué hemos de dejar que pase el tiempo y que en vez de que se acabe el problema, se haga más grande? Mira la gente, la mayoría trata de darle largas a todo. Pero hermanos, por favor, nosotros, dice la Escritura, no ignoramos las maquinaciones del diablo. No ignoramos cómo Él quiere obrar y destruir todo nuestro gozo y nuestra comunión con la iglesia. No ignoramos, sabemos que Él quiere hacerlo. ¿Por qué vamos a dejarlo? ¿Por qué vamos a dejar que Él nos pisotee y acabe con nuestro gozo y venir a la iglesia y poner una cara larga como la que tenemos siempre, no?
Mira, somos feos de por sí. ¿Por qué hacernos feos?
Bien, cuando recibimos una segunda oportunidad de vida, hermanos, llegamos a pensar en los que dejamos, ¿no? Algunos van a quedar desprotegidos. Y nosotros, hombre, somos los que sustentamos la casa. Si tú mueres, ¿qué va a pasar con tu familia? Si tú mueres, ¿qué va a pasar con tus hijos? ¿Acabarán la escuela? ¿Ellos tendrán esa oportunidad de terminar sus estudios? ¿O tendrán que dejarlos y ponerse a trabajar y a vender chicles? ¿O yo no sé qué cosa? Yo no menosprecio a estos hombres que lo hacen, o a estos niños. Yo te digo, yo no quiero que mis hijas lo hagan. No quiero que ellas sufran. Ellos estén nada más esperando el sostenerse con cualquier cosa. Yo quiero que ellas de veras puedan tener una vida un poco tranquila, hermanos. Hasta los anuncios en la tele de aseguranzas así son, ¿no? Ahí ellos se promocionan el seguro y se sacan un hombre que acaba de salir del hospital y que está diciendo: si me hubiera muerto, si hubiera sido de mi familia, si hubiera muerto, si hubiera sido de mis hijos o mi esposa, si hubiera pasado, ¿no? Y ellos se venden el seguro. Pues hermano, yo creo que ellos están buscando lo que es el sentido común, ¿no? Algo que debemos pensar tarde o temprano. Todos estamos en riesgo todos los días, hermano. La vida nos es un riesgo desde que salimos y cuando regresamos a la casa. Pero no debes tú dejar, hermano, desprovisto tu hogar. Ahora, yo creo que si tú eres sabio y tú tratas de hacer algo por tu familia y aunque lo intentaste y te esforzaste, Dios te llama a cuentas y pide tu vida, ¿sabe? Yo creo que Dios, como Él dice en su palabra, Él se vuelve esposo para la viuda y padre para el huérfano. Pero que no sea por descuidos nuestros. No tentarás a Dios. Bien, cuando recibimos una segunda oportunidad de vida, tratamos de llegar a conseguir las metas que antes no logramos. Entonces, hay mucha gente que puede tener una segunda oportunidad, a veces quiere mejorar. ¿De veras? Tratan de, bueno, ahora sí, hacer bien la cosa, ¿no? A veces no, y es triste que la mayoría, aunque recibe nuevas oportunidades, no quiere hacer bien las cosas. Pero hermanos, nosotros sabemos ahora esto, y podemos ya tomar unas decisiones en nuestra vida para poder mejorar y llegar y lograr las metas que antes no pudimos. Creo que si tú has tenido una segunda oportunidad, tú debes entregarte a la obra de Dios. Mira, tú debes buscar el ponerte a alimentarte de la leche espiritual. O sea, tú debes proponerte en leer la Biblia y conocerla completamente. ¿Cuánto tiempo vas a dejar que pase sin conocer la Biblia? Mira, ¿cuántos años tú desperdiciaste en el mundo, desperdiciaste en tus pecados y no leíste la Biblia ni una sola vez? ¿Cuánto tiempo pasó que tú estuviste allí viviendo y ocupándote en cualquier cosa? Nunca leíste la Biblia. Yo creo que ahora, hermano, tú debes leer la Biblia continuamente. ser este alimento para tu alma. Dice la Escritura que habéis pues resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned las miras en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Podemos alimentar este ser espiritual que tenemos, esta nueva criatura que resucitó, que ya no tiene la naturaleza anterior, pero es criada en Cristo, nueva, hermanos, que tuvo esta segunda oportunidad. Y que si antes no conociste a Dios, ahora tienes esa oportunidad. Tienes la chance de conocer la Escritura, saber más de Cristo, saber más de aquel que te entregó por ti y te rescató. Hoy tienes esa oportunidad, hermano. No la dejes desaprovechar. No dejes que se te vaya. No dejes que pase el tiempo y llegues a viejo y luego te pregunten tus hijos de la Biblia y tú digas, pues es que no sé. Nunca la leí, nunca acabé de leerla. Hermano, yo te digo, lea tu Biblia. Sé tú el maestro de tus hijos en tu casa. Enséñales. ¿Sabes el ejemplo de lo que debe ser? A la Escritura. También, hermano, tú debes prepararte para una prosperidad en el cielo. No creo que tú puedes prosperar aquí en la tierra, pero mira todo lo que tú puedes prosperar. Van a disfrutar los testigos de Jehová, ¿no? Ellos quieren quedarse aquí en la tierra. Nuestra esperanza está en el cielo, hermano. Nuestra esperanza es ir allá. Y allá sí puede ser rico o puede ser pobre. Tú puedes tener una de estas cosas. Sí, somos salvos. Y quizá todos los que estamos aquí y que seamos salvos, estaremos allá en el cielo. Pero mira, hermano, va a haber una diferencia entre unos y otros. Unos estarán en el lado rico y tendrán allí posesiones y podrán tener estas grandes bendiciones de Dios. Y otros serán desnudos. No dice la Escritura, procura ser hallado vestido y no desnudo. Procura tú estar en aquel tiempo sobrevestido de buenas obras y de la vida espiritual en Cristo, que se ha puesto en tu propia vida, hermano. ¿Qué debes hacer? Primeramente, yo quiero leerte algunas cosas. Dice ahí en Mateo capítulo 6, dice que nosotros debemos ser benignos con aquellos que son nuestros enemigos. Dice, porque qué merced tendré si tú solamente amas a los que te aman. ¿Qué recompensa vas a tener si tú amas a tus amigos? Si tú amas a tus familiares con los que te llevas bien, pues ¿qué vas a tener de recompensa, no? Ellos te tratan de la misma manera. Pero tú debes ser benigno con aquellos que son duros contigo, aquellos que te tratan mal, y entonces tendrás recompensa en el cielo. No basta ser benigno con los que son buenos contigo. Así no tendrás recompensa de Dios. Tu recompensa será pues que sean buena gente contigo. Pero si quieres en el cielo atesorar para que llegues a aquel lugar y tú puedas tener esta riqueza, entonces sea benigno con tu prójimo que le odia. Sé buena gente. No falles mal por mal, sino bendice a los que te maldicen. Esto dice la Escritura. ¿Quieres tener tesoro en el cielo? Haga esto. No solamente sea benigno, pero debes también soportar las aflicciones. Mira, si siempre que alguien te está agrediendo, ya sea en el trabajo, en la casa, en cualquier lugar, y si siempre estás queriendo que sea que la justicia contigo, y ahí está tu patrón, y parece que te está cargando la mano porque eres cristiano y tú le soportas, tendrás tesoro en el cielo. Si tú te defiendes y si tratas de hacer justicia aquí en la tierra, esa será tu recompensa. Será todo. Yo no te digo que tú puedes defenderte, hermano. Tú puedes hacerlo, pero será todo lo terrenal lo que obtengas. ¿Quieres tenerte solo en el cielo? Debes soportar la justicia. ¿No dijo Cristo aún cuando esto él envió a predicar a sus apóstoles? Él les dijo que los iba a maldecir y los iban a perseguir. No les dice, mira, tu merced es grande en los cielos, porque así hicieron a los profetas antes de ustedes. ¿Cómo? ¿Qué hicieron? Soportaron las aflicciones. Queremos defenderlo, ¿no? Queremos decir, no, eso no es así, no, hay que defenderlo, hay que exigir nuestros derechos. Y mira, puedes hacerlo, pero será todo lo que obtengas, tus derechos aquí en la tierra. No puedes tener que tomar el tiempo. Pensarlo, hermano. Debes tú también, ofrendar para la obra de Dios. Dijo Jesucristo que tú debes comprar de él oro afinado. Él dice a la iglesia en la Odisea, dice, tú eres cuitado y pobre y ciego, aunque ellos creían que era rico. Él le dice, compra de mí oro afinado para que sea tu corazón. O sea, hermano, Dios sí quiere que tú estés bien allá en aquel lugar y que puedas ser de los ricos en fe que hicieron en esta vida decisiones que cambiaron en la eternidad por buenas cosas espirituales. Ricos, pero allá, así se va a acabar, hermano. Así todo lo que tú logras se va a acabar. Dios quiere que sea rico, pero verdaderamente rico en el cielo. Debes ofrendar con fidelidad. Debes hacerlo, hermano. Mira, esto no se trata no solamente de dar tu dinero, pero de darlo adecuadamente. Recuerda esa historia de esta pobre viuda que cuando Jesucristo estaba parado ahí junto al gasofilacio, llega esta viuda y echa ahí unas moneditas, unos centavitos, y Jesucristo dice, esta dio más que todos aquí. Aunque los ricos sacaban ahí muchas monedas, ¿no? Que se oyera. Esta mujer lo dio de la manera adecuada. O sea, no basta con que tú ofrendes y que estés dando dinero para la obra de Dios. Tú debes hacerlo adecuadamente. Si tú das tu dinero allí en la casa y tú estás pensando, no me va a alcanzar para la semana, mira, ellos tienen un coche, o tienen una casa grande, o llegan a ser algunos hasta ricos, aunque no somos todos, ¿verdad? La verdad es que es una mala actitud, tú no tendrás recompensa. O sea, cuando tú das tu dinero, debes hacerlo de una manera adecuada. No debes darlo, dice San Pablo, por necesidad. No debes darlo por obligación. Tengo que dar. Pues esos hermanos siempre están pidiendo, están diciendo que demos, y yo tengo que dar. Mira, hermano, Si debes pensar, Dios no es limosnero, Él no está diciendo, por favor, dame una monedita, ahí, tírame un centavito, un quinto, algo, por favor, por caridad. Dios no es limosnero, hermano. Él ha hecho su obra sin dinero. Mira, Él lo ha hecho, Él no ha necesitado de ti o de mí para hacer su obra, que no es nuestro Dios, Señor, en toda la tierra, y Él puede seguir haciendo. Dios ama al dador alegre. Debemos atesorar para el cielo, hermano. Debemos dar con una alegría de corazón, y entonces tendremos tesoro en el cielo, pero no con mala actitud. ¿Me entiendes? O sea, no basta el hacer lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Bien, hermano, debemos ganar almas para ti, traer gente, almas que están perdidas a los pies de Jesucristo. Lo dice San Pablo: ninguno que lidia será coronado si no lidiare legítimamente. Mira toda esta gente que está haciendo tantas obras o tantas cosas para traer gente a Jesucristo, y que les ofrece este entretenimiento y juegos y tantas cosas, hasta van por ellos a su casa y hacen muchas obras para traerles. ¿Sabes? Son obras de ellos. Dice la Biblia que a Dios agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Yo no estoy diciendo que tú no debes entonces tocar puertas, o que hablar con tu vecino o tus familiares cara a cara. Tú debes hacerlo, y yo creo que Dios te bendecirá, pero mira, debes tener cuidado de no menospreciar la predicación. Es el método de Dios. Es lo que Dios utiliza para salvar. Es lo que a Él le agradó. No debes menospreciar la predicación. El problema con estos hombres no es que traigan a la gente a Cristo de esa manera. El problema es que ellos dicen: nosotros somos más inteligentes que Dios, y lo que Él dijo ya es anticuado. Hermano, a Dios le agradó hacerlo así. Si tú no predicas, tú debes empezar a predicar. Y debes guardar tu boca, aún de menospreciar a los que predican. O de tratar de poner pretextos y decir: no, es que no deben hacer así, de esa manera. Aún si tú llegas a ganar muchas almas de otra manera, debes tener cuidado, hermano. Este método Dios lo puso. Es como en las Olimpiadas, ¿no? Ahí están todos corriendo y tratan de llegar primero, pero hay reglas. No deben usar sustancias prohibidas, ¿no? Alguna clase de droga que les haga tener mejor rendimiento. Pues sí, pueden ganar. Puede ser que en el momento están ganando la carrera, pero serán descalificados. No tendrán la corona. No tendrán medalla. Nosotros, hermanos, queremos atesorar para el futuro verdaderamente. Y para hacerlo, debemos hacer la predicación correctamente. Si vamos a pensar, vamos a buscar almas, que sea agradando nuestro Señor. Y si Él le agradó salvar por la predicación, entonces, ¿qué me importa a mí que haya mejores métodos para hacerlo? A Dios le agrada que por predicar se salve. Y es lo que debemos hacer. Muy sencilla cosa. No tratar de poner nuestras manos allí en su obra. ¿No has leído que cuando presentaban o levantaban el altar para Jehová para ofrecer estos sacrificios, le dice Dios: no pondrás tu mano sobre las piedras del altar para hacerlas como a ti te parece. No, debes ponerlas de una pieza, solitas, así como yo las hice, así pónmelas. Mira, hermano, Dios es más sabio que nosotros. No debemos tratar de poner otros métodos, otras enseñanzas, y aunque sean buenas, no menosprecies la predicación, tendrá recompensa en el cielo. Tú también, hermano, debemos orar. Orar sin cesar. No perder nuestra confianza, porque tiene gran este galardón de remuneración. Debemos estar como cristianos, como una iglesia, no pensando que la obra es de nosotros, como decía el hermano José. Debemos traer nuestras peticiones al Señor y reconocer que Él es nuestra única esperanza aquí en la tierra. ¿Y a quién más podemos acudir? Solamente Él es nuestra esperanza. Si nosotros nos humillamos delante de nuestro Dios, dice, Él nos ensalzará cuando fuere tiempo. Pero hermanos, debemos de verdad poner todo nuestra vida, todo nuestro ser a los pies de nuestro bendito Señor Jesucristo y decirte tú, el guía de mi vida, Señor. Ya no quiero yo tener el control. Ya no quiero yo hacer tan mal. Pero Él no quiso decir que tú nunca debes comprometerte con Dios. O sea, Él nunca quiso decir que tú entonces digas, pues nunca voy a jurar y mejor voy a seguir mi vida, como la he llevado hasta ahora. ¡No! Él dice, en la Escritura, que tú debes ponerte ante Él y decirle, ¿qué quiero? ¿Qué quieres tú que yo haga? O sea, que tú debes hacer compromisos con Dios. Debes llegar a un tiempo en tu vida en el cual tú vas a recibir una segunda oportunidad y decir, de ahora en adelante, yo no quiero ser igual. Yo no quiero hacer las mismas cosas que hacía antes. Ahora quiero cambiar. Y debes empezar a tomar decisiones en tu vida. Decisiones en las cuales van a afectar tu trabajo. Decisiones que quizás van a afectar tu familia, que van a afectar tu vida diaria, tus costumbres. Pero hermano, debes decidir ahora. Has recibido una segunda oportunidad. Tú estás como esta gente que estuvo al borde de la muerte porque estuviste al borde del infierno, de ser tragado por estas llamas eternas. Oh, mira, nuestro bendito Jesucristo descendió del cielo y Él nos salvó.
Amén.
Él nos rescató, hermano. No debes dejar que esto te pase y que tú luego te lamentes. Señor, no pude haber hecho más para ti. Porque estando en el cielo, serás pobre. Y así fuiste pobre, para que seas pobre por la eternidad. Contra de mí, dijo Cristo, oro afinado, para que seas hecho rico. Deja que el Señor Jesucristo gobierne tu vida. Deja que Él tome las decisiones por ti. Y si tú no has creído en Cristo, es ahora el tiempo que debes entregarte a Él. Vamos a orar, hermano. Mira, cabeza, vamos a orar. Yo pido que si tú has fallado al Señor, tú has llegado a cometer algún pecado, algo de lo que tú estás avergonzado, que tú estás ya dolido y sabes que esto ha sido mal, y mira que Jesucristo te está hoy dando la oportunidad de arreglarlo. De ya no de tener esta vida que tuviste en el pasado. Si tú quieres arrepentirte y arreglarlo, debes hacerlo ahora, hermano. No debes dejar que pase el tiempo. Si tú también has fallado en tus ofrendas, o has fallado en tus cosas que has prometido a Dios,
Si tú quieres arreglarlo ahora, debes hacerlo. No debes dejar que pase el tiempo en tu vida y tú sigas en tus pecados y en tu maldad y ofendas al Señor todavía. Si eres salvo y quieres que el Señor Jesucristo te salve y perdone tus pecados, es ahora el tiempo que debes pedir, que debes acercarte a Él. Yo voy a orar por ustedes, hermanos. Vamos a orar. Señor Jesucristo, yo pido en esta mañana por esta iglesia y por estos hermanos que están aquí en la congregación, y que algunos de ellos han llegado a ofenderte y están ellos también avergonzados. Yo pido, Señor, que tú les restaures, les des la fe para ver que tú tienes una nueva oportunidad para ellos, que les hagas comprender que hay misericordia, y que aunque a veces parece que venimos por nuestra vida mala, que en ti hay resurrección, que hay restauración a nuestra vida pasada. Yo pido también, si alguno no es salvo aquí, que tú le salves, Señor, y hagas comprender que en ti hay misericordia y hay perdón, que puedan acercarse y recibir el gozo de la vida eterna y la resurrección de entre los muertos. Pido, Señor, por esta iglesia, que tú no dejas que nos perdamos tras nuestros pensamientos y deseos, sino que tú nos avivas y nos despiertas. Yo te ruego, glorifícate con cada uno de estos hermanos en esta iglesia. Y te doy gracias por este tiempo que nos has dado de congregación. Gracias en el nombre de Jesús.
Amén.
Amén. Amén.